Respuestas de Marketing, el podcast de CiberClick para los inquietos del marketing digital.
Hola a todos y bienvenidos una semana más a Respuestas de Marketing. Esta vez lo hacemos acompañados de The Fork. Quizá muchos todavía lo recordáis como El Tenedor. Su directora de marketing nos contará hoy el cambio de naming de la marca y qué retos tiene el equipo y la compañía. Ella es Raquel Bravo. Bienvenida, Raquel, y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo hoy.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días. ¿Qué tal?
Nuestra invitada de hoy cuenta con una amplia experiencia en el sector digital, después de estar 14 años en el grupo eBay. Y en 2015 entra a formar parte de The Fork, primero en Italia, donde lanza la marca y más tarde dirige el área de marca y comunicación a escala global. Y en junio de este año, de 2021, se incorpora como directora de marketing para España. Uno de sus retos actuales, pues, es precisamente fortalecer la marca en España y Portugal, sobre todo en el mercado español tras la internacionalización de la marca y el cambio de nombre. Y además Raquel liderará uno de los proyectos más importantes para la compañía que nos contará a continuación. Sobre la compañía, sobre The Fork, pues no sé qué contaros que no sepáis. Seguramente pues que ya cuenta con más de 80.000 restaurantes repartidos en 22 países y tiene 22 millones de usuarios únicos, que no son pocos. Nada más, Raquel, si te parece empezamos con las preguntas de siempre.
Perfecto.
¿Cuál es la tendencia de marketing digital más relevante para ti que crees que está por venir? ¿Cuál dirías?
Bueno, en realidad no está por venir, está ya sucediendo. El modo en el que las personas interactúan con los dispositivos está cambiando el modo en el que hacemos publicidad, en un modo bastante radical. Siempre decimos mobile first, a veces se nos olvida porque usamos mucho el ordenador, quien trabaja en marketing está siempre en el ordenador, pero el usuario, el consumidor final, en realidad está usando su teléfono móvil. Esto hay que tenerlo siempre en mente y esto está cambiando el modo en el que usamos los formatos y las plataformas. El desktop ya no es tan importante. El 80 o el 90% de la publicidad que se ve en el teléfono móvil. Pasamos mucho tiempo conectados al teléfono. Otra tendencia que estamos viviendo desde hace ya tiempo, pero que se está evolucionando en modo muy rápido, es que los endorsers o testimonials ya no son personajes de televisión. También lo son, pero ahora son también influencers en Instagram o también TikTokers que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir quién va a representar nuestra marca y dar a conocer nuestra marca. También utilizamos la búsqueda vocal en Google, no solo en el teléfono, sino también lo veo, por ejemplo, con mis hijos. Ellos ya no escriben, le dictan directamente al televisor qué contenidos quieren ver en vídeo. Y eso hace 10 años era una utopía.
Era impensable.
Impensable que le decíamos a la tele que queríamos ver así con la voz. Y bueno, la tecnología se adapta y los anunciantes también a este tipo de fruición y de búsqueda. El marketing se tiene que adaptar muy rápido porque los cambios son tan rápidos que aprender continuamente es súper importante. Y, por ejemplo, yo no tenía TikTok y lo he empezado a usar hace poco. Instagram me pasó lo mismo hace 4 años, que no lo tenía y lo he tenido que empezar a usar. Y lo digo que siempre he empezado a usarlo por trabajo. Luego me ha gustado personalmente usarlo, pero empecé por trabajo. Y luego todas estas posibilidades nos dan opciones de personalización y segmentación muy, muy, muy amplias, casi infinitas, donde la regulación ahora está intentando poner algunos límites y tenemos que también adaptarnos a eso.
Totalmente de acuerdo, Raquel. Sí que es cierto. Bueno, has apuntado varias tendencias, ¿no? Y todas tienen, pues, al final un denominador común, que es el tema de la tecnología, ¿no? Al final, marketing y tecnología van de la mano. Es curioso, ¿no?, lo que comentabas de la voz, que sí que es cierto que vemos una tendencia, sobre todo las generaciones más jóvenes, pues que ellos lo utilizan de forma natural. O sea, no sé, nosotros quizá pues llamamos o enviamos un mensaje de texto y ellos ya directamente utilizan la voz. Así que, bueno, será una tendencia que seguramente pues acabaremos adoptando toda la población. ¿Y cuál es tu libro, podcast o canal de marketing digital de cabecera, si tuvieras que recomendar alguno?
Bueno, yo en general leo sobre todo libros de crecimiento personal y de business management. A menudo en inglés también, porque yo he vivido, bueno, y vivo la mitad del mes también todavía en Italia, y me gusta leer en inglés todo estos tipos de contenidos. Últimamente, y sobre todo con la pausa obligada de la pandemia, mis lecturas se están centrando en cómo tener más impacto y trabajar en modo más eficiente con equipos, sobre todo desde remoto, porque ha sido un año y medio en el que he tenido que gestionar equipos desde casa y todo el mundo desde su casa. Y ahora mismo en mi mesilla de noche tengo Radical Candor, que en español creo que se llama Franqueza Radical, de Kim Scott, que es una manager que ha gestionado equipos en Apple y en Google. Y es súper interesante cómo afrontar la comunicación con el equipo en modo franco, sin ser siendo directos, pero cuidando de las personas para que se sientan involucradas y queridas, en un cierto modo, ¿no? Y esto desde la distancia es difícil, pero se puede hacer. Claro. Y el próximo libro que voy a leer será Mindset, de Carol S. Dweck, ¿vale? Que lo tengo también, lo tengo ahora mismo en la mesilla de noche. Cómo cambiar el modo en que se piensa cada persona para llegar al potencial máximo. Muchas veces nos ponemos límites y esos límites nos los autoimponemos. Y este libro trata de cómo no pensar más en esos límites y explotar el potencial general. Como ves, no son lecturas de marketing en sí, pero en cuanto a libros, prefiero leer este tipo de contenidos. Y luego sigo, estoy suscrita a newsletters y leo los artículos de Marketing Directo y de Reason Why, entre otros, para ponerme al día en lo que pasa en nuestro mercado, porque ya que llevo 15 años en Italia, necesito también aprender y empaparme mucho de lo que está pasando en el mercado español y portugués.
Claro, y al final, bueno, como sabrás, estar al día pues es muy importante en nuestro sector. Y bueno, aunque no sean relacionados con el marketing, los dos libros que has apuntado son buenas recomendaciones que apuntamos aquí, tomamos nota para también tenerlos presentes y poderlos leer algún día. Y Raquel, ¿qué es para ti un buen profesional de marketing? ¿Qué características o qué cualidades crees que debería tener?
Bueno, pues seguramente es una persona a la que le apasiona, le vuelve loca a la velocidad, porque aprender y hay que aprender continuamente, los datos los tienes inmediatamente y ya puedes tomar decisiones, y es una persona seguramente analítica, bastante analítica. Analítica, pero a la vez creativa, porque el aprendizaje es continuo y hay que innovar continuamente, constantemente. Yo creo que en el ámbito digital y en todos los ámbitos, pero sobre todo en el ámbito digital, es muy importante tener unas soft skills, unas cualidades personales que implican una predisposición a la agilidad y a la flexibilidad, y esto se traduce siempre en esa velocidad que mencionaba antes, pero también sin perder el foco en lo que realmente tiene impacto. Y esto sobre todo es importante para los niveles superiores del management, ¿no? La diferencia entre un marketing digital normal y uno excelente está en conseguir impacto. A veces es mejor hacer menos cosas que producen resultados muy escalables con grandes números que hacer muchas pequeñas acciones que en realidad sumadas solo han conllevado mucho trabajo y luego poco impacto. Y esto es muy fácil que te pueda pasar en el ámbito digital, porque la multitud de plataformas, formatos, posibilidades hace que te puedas un poco perder, ¿no? en esta marea de posibilidades. Y un buen director de marketing en ambiente digital necesita no solo de esto, de conocer todas las técnicas y plataformas existentes, sino de la experiencia suficiente y el foco en resultados para llegar a resultados de gran envergadura. Esto es lo que en mi día a día intento aplicar y enseñar al equipo, para que a veces hacer menos pero con más impacto es más importante que hacer muchas cosas, pero que luego en realidad sumadas el número total es inferior a haber hecho menos cosas pero bien.
Totalmente, y aparte, bueno, ganamos en eficiencia, ¿no? Que al final es lo que nos interesa, ¿no? Si en menos tiempo podemos hacer más y mejor, pues mucho mejor, valga la redundancia. Y Raquel, ¿qué perfiles tenéis en vuestro equipo de marketing?
Bueno, son perfiles multidisciplinarios, multitask. Generalmente, bueno, no es un equipo enorme, somos unas 10, 12 personas, depende del país, en los mercados grandes donde operamos. Entonces, las personas tienen, son tres ramas de perfiles. Uno es brand, otro que está siempre relacionado, pero es más centrado en comunicación y relaciones públicas. y otro es en marketing estratégico. Marketing estratégico enfocado a dar dirección al equipo comercial, ¿vale? El equipo es un equipo bastante analítico, sobre todo la parte de marketing estratégico, pero intentamos también en la parte brand y comunicación tener siempre muy presentes los números. Uh-huh. Luego, como decía antes, los soft skills son súper importantes. Es un equipo generalmente muy colaborativo, dinámico, proactivo, que tiene ganas de aportar, muy motivado. O sea, las personas en realidad en un ambiente así, sobre todo los perfiles más junior, lo que buscamos son personas con una actitud muy proactiva, muy motivados, que quieren aprender continuamente, y en el tiempo se ve que ese tipo de perfiles son los que acaban pues quedándose más tiempo y creciendo más en la compañía.
Perfecto. Raquel, tu trayectoria con The Four, como antes hemos mencionado, ¿no?, empieza en 2015 como directora de marketing en Italia. Cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo entras a formar parte de la compañía?
Bueno, yo venía de una larga experiencia en el grupo eBay, primero en Madrid y luego en Milán. eBay es siempre un marketplace, que al final es lo mismo que The Four. Tienes una parte B2B y una parte B2C muy corposa, de muchos individuos. Y luego es un business que tiene un impacto en la economía local en modo granular, porque tú le cambias la vida a muchos individuos. No es un B2B de una empresa versus el consumidor, es un B2B de muchos restaurantes versus muchos diners, o de muchos vendedores versus muchos compradores. Ese tipo de experiencia era un perfil que obviamente para The Four aportaba mucho, y en mi caso yo tenía experiencia no solo en marketing digital, de campañas obviamente Google, Facebook, retargeting, etcétera, sino que también había hecho mucho above the line para productos digitales, y eso era lo que The Four buscaba. Y luego me gustó mucho el modelo de negocio de The Four. El objetivo es muy bonito, es llenar las salas de los restaurantes de comensales felices y satisfechos. Uh-huh. Yo siempre digo que traemos momentos felices para los comensales mientras que ayudamos a los restaurantes a llenar su sala y a facturar más. Y la misión de una empresa para mí era muy importante. Y bueno, los inicios fueron muy de startup, tengo que decir. Era un equipo muy pequeñito, éramos 3 o 4 al principio. Se lanzaba un producto de una marca que no conocía nadie en Italia. Había mucha pasión y muchas ganas de crecer, y fue lo que pasó. El potencial lo sabíamos que era muy grande, porque no había un competidor fuerte que ya operara en este business model. Y en 3 años efectivamente conseguimos colocar el business italiano como el primero del grupo. Y bueno, bien, estoy muy satisfecha de esto, y esperemos ahora en Iberia también llevar España y Portugal a niveles mucho más altos de los que ya ha llegado hoy.
Seguro, hombre, eso seguro. Y aparte, con tu experiencia ahí en Italia, seguro que puedes trasladar cosas que aprendiste desde allí. Tú además has tenido la oportunidad de trabajar para diferentes mercados, ¿no? Primero en Italia, pero luego en los Países Bajos y los Nórdicos, y ahora estás en España. ¿Qué peculiaridades tiene cada mercado y cómo habéis adaptado las estrategias de marketing para cada uno de ellos?
Bueno, pues son culturas diferentes, obviamente, el norte de Europa y el ámbito mediterráneo, España, Italia. Digamos que en el norte ya están muy digitalizados, mientras que el Mediterráneo está pasando, pero ellos ya estaban un poquito más adelante. Luego el modo de fruición en los restaurantes es bastante diferente por los horarios, porque podemos imaginar, bueno, en España es donde se cena más tarde y se come más tarde en todo el mundo, y mientras que allí, por ejemplo, la comida para ellos no es importante, se hace casi todo en la cena. Y luego cenan muy pronto y hacen muchos servicios durante la cena, pues a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, mientras que en Italia y en España es más parecido, aunque en Italia se come un poco antes, pero bueno. Y adaptamos la comunicación, las newsletters, las push notifications a esto. Luego también otra cosa que se nota de una diferencia importante es en obviamente las audiencias que tenemos. Italia y España son países muy poblados, muy grandes, sobre todo España en superficie, pero bueno, como una población bastante significativa, mientras que los países nórdicos son más pequeñitos. Entonces el uso de los social media y de la televisión se hace en un modo un poco diferente, un poco más amplio. En España y Italia targetizamos más, allí tienes que un poco abarcar un poco audiencias más grandes para llegar a un impacto mayor.
Claro. Perfecto. Y Raquel, hace unos meses, ¿no?, antes comentábamos que realizasteis un cambio de naming. La famosa marca El Tenedor pues pasa ahora a ser The Fork en España. ¿Qué significa para vosotros este cambio de nombre?
Bueno, es la evolución natural de una marca internacional de la envergadura de The Fork, con 80.000 restaurantes en todo el mundo. Es normal que al final nos llamemos igual en todos los países para facilitar también el turismo, ¿no? Cuando un español va a Italia o un italiano viene a Francia, que se encuentre siempre la misma marca, y es normal que al final acabemos convergiendo en la misma marca. La compañía no ha dejado de crecer durante los últimos 15 años para llegar a liderar, ser líderes en las reservas online de restaurantes, y esto requiere obviamente una marca global que sea fácilmente reconocida por los comensales de todo el mundo. Esto ayuda mucho, y lo hemos visto este verano, que España ha sido uno de los países que se ha beneficiado, no obstante el COVID, la COVID y la situación un poco de contención de viajar internacionalmente. España ha sido uno de los mercados donde hemos visto que más turistas de Francia, sobre todo, y de Italia han llegado. Entonces, ha ayudado a tener la misma marca que teníamos allá en Francia y en Italia. Así que el cambio ha sido muy, muy a tiempo, digamos. Y esto, sí, muy contemporáneo al momento. Y esto ha sido un gran impulso para los restaurantes de toda España, porque reciben más reservas de gente de otros países.
Claro, bueno, al final es un cambio positivo, ¿no? Al final unificar, pues siempre en este sentido es positivo. ¿Y quién es vuestro buyer persona? ¿Ha evolucionado a raíz de la pandemia y los cambios de consumo, ¿no?, que hemos visto a lo largo de este año y del pasado?
Bueno, el buyer persona no ha cambiado, o sea, a quienes vamos y comunicamos no ha cambiado. Es verdad que han cambiado un poco los hábitos de consumo. Digamos, el buyer persona es una persona a partir de 25 años, cualquier persona que va al restaurante es nuestro buyer persona. Entonces, 25 años, ¿por qué? Porque ya tienes un nivel económico suficiente como para salir, ir a cenar fuera, ir a comer fuera en modo independiente, incluso 30, pero bueno, dependiendo de los casos, 25 podemos decir que ya es una edad suficiente. Entonces es muy amplio nuestro target group. Luego tenemos un grupo de clientes más habituales, que es el cliente business, que por trabajo y porque no tiene tiempo ni de ir a hacer la compra, de verdad tiene un repeat muy alto, va a comer y a cenar fuera casi todos los días. Y luego, claro, las personas que nosotros llamamos foodies o gourmet, que les gusta siempre descubrir restaurantes nuevos, que les gusta salir, descubrir, dejar opiniones, compartir su experiencia con otras personas, ese tipo de target también obviamente consume mucho en The Fork. Luego, ¿cómo han cambiado
aparte,
los...?
Este target está en auge ahora, hay muchos foodies ahora.
Sí, gracias, ¿no?, a los programas televisivos todos podemos, sí, ser foodies ahora. Está muy bien, porque esto ha aumentado la pasión de la gente por ir a restaurantes y cocinar y disfrutar de la gastronomía. Entonces es algo muy positivo para The Fork, esta tendencia que está pasando en todo el mundo, no solo en España, con todos estos programas televisivos. Y luego con la pandemia ha pasado, pues sí, que la gente se ha adaptado un poco a las restricciones. Entonces antes a lo mejor se iba en proporción mucho más a cenar que a comer, ahora se va 50 y 50 casi. ¿Por qué? Porque la gente por la noche tenía que volver antes a casa, entonces se ha acostumbrado también a disfrutar más de la comida, en el fin de semana sobre todo. Y bueno, los horarios, pues es verdad que... ya se ha visto que uno puede comer y cenar antes de lo que antes se hacía. Entonces ahora, claro, hemos notado que las cenas se han podido anticipar incluso. Entonces hay gente que va también a las 8:30, 9, gente que va a las 10. Y esto antes de la pandemia no pasaba, todo el mundo iba a las 9:30, 10 a cenar.
A la misma hora, ¿no? Todos juntos.
Sí, exacto, todos juntos y revueltos. Ahora como no nos podemos revolver, pues nos hemos tenido que adaptar.
Bueno, mejor. Y Raquel, ¿qué acciones o canales digitales os funcionan mejor para atraer a todos estos consumidores que comentabas?
Pues como el target es tan amplio, usamos los más canales masivos, es decir, Google, obviamente, Facebook, Instagram, ahora estamos también empezando con TikTok, y usamos también la televisión. En España funciona muy bien, en Italia también nos funcionaba fenomenal, porque todavía hay una parte del target un poco más mayor, digamos, que la ve mucho, y del target joven hay algunos programas que se siguen viendo porque luego se comentan en social media, entre los amigos, etcétera, y hemos notado que trae un impulso muy grande, no solo al brand awareness, porque ir en televisión quiere decir también exponer la marca a mucha más gente, sino en consideración y en prueba del producto, porque cuando vas en televisión y les dices descárgate la app, haz esto otro y tienes este beneficio, efectivamente la gente lo hace. Nosotros buscamos el momento sofá, cuando la gente está relajada viendo la tele, pero también tiene el móvil en la mano, porque de todas maneras ya el móvil es una prolongación de nuestro brazo.
Sí, totalmente,
¿no?
Totalmente.
Entonces, sí, y esto nos funciona muy bien. Entonces vamos bastante masivos, no usamos cosas muy de nicho. Genial. Luego tenemos otra cosa que nos funciona muy bien, perdona, que era que te lo quería comentar y se me estaba pasando, que es el programa de fidelidad, los Jams, que hemos visto que efectivamente a la gente le apasiona mucho porque vas acumulando puntos con cada reserva y luego cuando llegas a un total, que se llega bastante rápido además, tienes descuentos de 10 y 25 euros y esto funciona muy bien también.
Sí, los programas de fidelización creo que siempre, ¿no? Siempre funcionan, siempre dan sus frutos. Has mencionado antes TikTok. ¿Cuál es vuestra experiencia en la plataforma? Porque sí que vemos, ¿no?, que cada vez hay más marcas que se suman a la fiebre esta tiktokera. ¿Cuál es vuestra experiencia?
Pues es muy reciente, pero tengo que decir que ha funcionado bastante bien. O sea, la hemos lanzado ahora con la campaña Todos al Restaurante y bueno, te tienes que adaptar al lenguaje de la plataforma y eso es lo que más challenge es un poco para el equipo. Encontrar los tiktokers que hablan el lenguaje de la audiencia, que el mensaje no sea demasiado publicitario, sea muy atractivo, pero también divertido. Es una plataforma nueva, pero tengo que decir que los primeros resultados son súper esperanzadores y vamos a seguir experimentando e invirtiendo en este canal seguramente en los próximos meses.
Perfecto, yo creo que va a ser el futuro, o si no es ya el futuro, o lo va a ser inminentemente. Creo que al final todas las marcas acabarán también en TikTok como otro canal, ¿no? Dentro de todas las opciones que tenemos dentro del marketing digital. Tú has mencionado ahora la campaña Todos a los Restaurantes, ¿no? Que si no me equivoco fue una campaña para reactivar el consumo y acelerar la recuperación de la hostelería. Ahora mismo, ¿en qué acciones o campañas estáis trabajando aparte de esta?
Pues estamos, aparte de Todos a los Restaurantes, que es una campaña bastante importante para ayudar a la restauración a recuperarse, con el objetivo de inyectar más de 20 millones de euros en la industria en Italia, Francia y en España, estamos trabajando ya en lo que será el próximo festival de The Fork, que es algo que ya hemos hecho otros años, pero bueno, hemos tenido que interrumpir con la COVID, pero ahora volverá en octubre. Y bueno, estamos trabajando duramente para que tengamos la oferta que va a volver locos a nuestros consumidores y que va a ayudar también a los restaurantes a llenar sus salas en modo muy importante. Tenemos una inversión de 3 millones y medio en medios que estamos empezando a planificar ahora y el objetivo es reactivar el consumo y ayudar a la recuperación de la industria.
Perfecto, pues lo esperamos. Yo la verdad que no, nunca lo había escuchado, esto del festival de The Fork. ¿En qué consiste? No sé si nos puedes dar alguna pista.
Sí, pues es algo que hemos hecho, a veces lo hemos llamado de otra manera, pero digamos que lo hacíamos en Italia, lo hacíamos siempre dos veces al año, seguro, en primavera y en otoño, y lo que hacen es los restaurantes, para llenarse completamente, ofrecen descuentos al 50%. ¿Vale? Uh-huh. Nosotros, por otro lado, comunicamos muy fuertemente en medios, generalmente vamos también en televisión, aumentamos muchísimo la inversión en Facebook, en Google, y llenando de gente que empieza a probar restaurantes nuevos, porque cuando vas con un descuento tan fuerte arriesgas más, dices, bueno, voy a probar. Y generalmente la gente luego repite. Lo que hemos notado es que durante el periodo se anima, exacto, porque dices, bueno, es que voy a mitad de precio, entonces se anima y sale mucho más, aumenta mucho el repeat de salida a los restaurantes y luego prueban restaurantes que antes no habían probado. Entonces es una manera de aumentar la clientela de los restaurantes y de llevar a la gente a, pues eso, a considerar opciones que antes no se habían planteado.
Perfecto, pues toma nota. Has dicho en octubre, ¿verdad? ¿Qué será?
En octubre, sí. Si estás registrada en Defor, te llegará una notificación y una newsletter inmediatamente cuando empiece.
Perfecto, qué bien. Y Raquel, en junio anunciasteis el lanzamiento de una tarjeta regalo digital, que de hecho, si no me equivoco, creo que es la primera vez en España que una compañía saca al mercado una tarjeta regalo digital para regalar experiencias gastronómicas. ¿Cuál ha sido la acogida? ¿Tú qué balance haces de la iniciativa?
Pues ha sido muy, muy positiva, porque ya nuestros usuarios nos lo pedían. Pero bueno, cuando tenemos una tarjeta regalo, quiero regalar de Fork a mis amigos, y no podíamos lanzarlo todavía. Y bueno, en el COVID, la verdad es que nos ha servido también para poder trabajar en proyectos cuando los restaurantes han estado cerrados. No, en España tengo que decir que hemos tenido bastante suerte, que han estado bastante abiertos, pero en otros países han estado cerrados. Entonces nuestro equipo de producto ha podido invertir tiempo en productos como la tarjeta regalo. Y bueno, siempre estábamos escuchando al mercado las necesidades de los consumidores, y aunque es verdad que había otros productos similares, no había un producto igual a este, que no tiene ninguna limitación. Porque cuando te regala una tarjeta regalo de Defor, tú puedes elegir cualquier restaurante de Defor con el que se pueda pagar con la tarjeta regalo, que ahora mismo son 4.000 en España y creciendo, porque cada mes hay más restaurantes que aceptan la tarjeta regalo. Y no hay limitaciones, porque en Defor no hay limitaciones. La tarjeta regalo es acumulable a los descuentos, es acumulable a los puntos del programa de fidelización. Entonces es algo súper flexible y súper que te da mucha libertad a la hora de elegir, mientras que con otras opciones esta libertad no existía, tenías que llamar, reservarte y estaban acabados. O sea, lo ves en tiempo real con Defor, si el restaurante que quieres lo puedes pagar con la tarjeta regalo. Y bueno, ha tenido muy buena acogida. Puedes regalar gastronomía sin limitaciones ni complicaciones, y a la vez estás ayudando a los restaurantes a llevarles nuevos clientes, especialmente en este momento histórico que estamos viviendo, es algo muy importante.
Claro, yo creo que ahora, ¿no?, todos necesitan, pues, sobre todo los restaurantes, ¿no?, un push por parte de todos, pues, para volver a recuperar, ¿no?, el ritmo que teníamos antes de la pandemia. Y además, como ahora todos somos foodies, pues bueno, creo que está muy, muy acertado el proyecto o la iniciativa. Y Raquel, cuéntanos algún caso de éxito. ¿Hay alguna campaña de The Fork de la que te sientas especialmente orgullosa?
Sí, la verdad es que durante la COVID ha habido muchas iniciativas que hemos hecho que te hacen pensar, bueno, qué compañía más bonita la que tengo la suerte de trabajar, ¿no? La campaña de la que yo creo que el equipo español se siente más orgulloso es Salvemos a los Restaurantes, que fue completamente sin ánimo de lucro, que se puso en marcha en 2 semanas, súper rápido. Técnicamente se trabajó a una velocidad increíble para ayudar a la hostelería en un momento en el que estaba completamente cerrada. Esto era marzo del 2020, se empezó a trabajar y en abril se pudo lanzar. Recaudamos más de medio millón de euros para 2.000 restaurantes participantes durante el confinamiento. Y fue un apoyo real a la industria, porque en ese momento los restaurantes estaban cerrados y permitimos a los comensales comprar bonos prepago, que era dinero inmediato que llegaba a los restaurantes, que podían en ese momento continuar a pagar facturas, etcétera, mientras que los comensales esperaban a que los restaurantes reabrieran para poder utilizar estos bonos prepago en un momento sucesivo. Y fue una campaña, la verdad es que muy bonita, el equipo estuvo muy involucrado, se hicieron además, los chefs colaboraron, hicieron un vídeo que se llamaba Cocinando el Cambio, fue muy bonito y el equipo español está súper orgulloso de este.
Sí, yo este corto lo vi, el de Cocinando el Cambio, y la verdad que era muy chulo, ¿no? Al final vimos que la pandemia pues también dio pues pie a crear campañas, ¿no? Y un poco a dejar la creatividad, la imaginación para crear campañas de ayuda sobre todo y de colaboración. Y Raquel, de cara al próximo año, ¿cuál es vuestro mayor reto como marca? ¿Qué objetivos, ¿no?, tenéis?
Pues bueno, consolidar nuestra posición de liderazgo en los mercados donde ya estamos, que es el caso de España, Francia e Italia, crecer en aquellos donde somos más nuevos, que es el caso de Reino Unido y Alemania, y luego seguimos trabajando siempre en la misma dirección, ampliando nuestra oferta de restaurantes para todos los gustos y bolsillos, y para que vaya donde vaya el comensal pueda reservar con Defor. y luego ampliar la cobertura, porque es muy importante, de Default Pay, de la tarjeta regalo, en España y en otros países donde todavía no existe. Esto es una tendencia de consumo que ya tenemos, o sea, con el teléfono ya se paga cualquier cosa que puedas hacer. Lo mismo tiene que pasar cuando vas al restaurante, y Default Pay te ofrece la posibilidad de pagar contactless con tu cuenta de Default directamente al restaurante. Y esto también nos permite ampliar el parque de restaurantes que aceptan la tarjeta regalo, porque está conectada a Default Pay, claro, para aceptar el pago de la tarjeta regalo. Y bueno, este año vamos a hacer mucho hincapié para llegar a cubrir todos los restaurantes que trabajan con nosotros que acepten todos Default Pay.
Qué bien, bueno, espero que lo consigáis, que seguro que sí. Y ya por último, Raquel, que nos quedamos sin tiempo, ¿nos podrías contar alguna anécdota o alguna curiosidad de la marca? No sé, algo que os hace especiales o distintos.
Sí, bueno, o que nos hace gracia o que es curioso, pues nos pasa mucho que, bueno, cuando dices que trabajas en Default, todo el mundo piensa que nuestro trabajo es ir a probar restaurantes y que comemos siempre gratis en los restaurantes. desafortunadamente no es verdad. Nosotros cuando vamos al restaurante tenemos que pagar. Pero sería muy bonito que de
estaría
verdad nuestro
bien,
trabajo
sí,
fuera.
Estaría
sí,
bien.
Sí, estaría muy bien. Esto es una anécdota que nos pasa siempre cuando dices, ah, trabajo en Default, ah, pues ¿vas gratis al restaurante? Pues no, lo siento, pero no. Y luego el hecho de que la marca, en España en particular, llamamos, yo te llamo del tenedor. ¿Del qué? El tenedor, como el cubierto. Bueno, esto nos ha pasado mucho tiempo. Ahora tenemos The Fork y el challenge es que la gente lo escriba todo junto porque todo el mundo lo separa.
Claro.
Pero en todos los países es siempre The Fork separado de Fork. Y nosotros no somos The Fork todo junto, pero bueno. Y otra cosa, bueno, eso nos pasa en todas las empresas digitales, también nos pasa en eBay, que la gente, claro, no se imagina que detrás de una marca como The Fork hay 1000 personas detrás trabajando, que no somos un computer. Hay muchos equipos que trabajan en marketing, en comercial, en producto, tenemos recursos. O sea, es una empresa. Una empresa normal y corriente, pero la gente piensa que no, sois una app, pues detrás habrá 2 personas. No, pues somos muchas personas trabajando y no estamos yendo al restaurante gratis todo el rato.
Sí, no, es cierto que al final, ¿no? Que sí, como estamos en el mundo digital, detrás de una pantalla, ¿no? A veces la gente se olvida que detrás de la pantalla evidentemente hay personas trabajando y colaborando, y en una empresa como la vuestra, pues imagino que debéis tener a mucha gente, muchos equipos, ¿no? Mucha colaboración, pues para sacar adelante todos los proyectos.
Exacto. Es así.
Perfecto, Raquel, nada, ha sido un placer tenerte hoy por aquí, lo dejamos por hoy. Muchas gracias por compartir tus experiencias. Yo desde aquí os deseo, te deseo un año de crecimiento. Esperemos que la gente, ¿no?, se anime y vuelva a los restaurantes como lo hacíamos antes de la pandemia y que puedas volver pronto, pues, para contárnoslo.
Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los suscriptores de CyberClick.
Gracias, y a vosotros, a los suscriptores, como siempre, daros las gracias por seguirnos un día más y nos vemos pronto para aprender sobre marketing digital. Que tengáis un buen día.